Está con nosotros el secretario general de Comisiones Obreras Euskadi, Unai Sordo. Egunon.
Egunon, buenos días.
Le leo un par de titulares como ejemplo, a ver qué le parece a usted. La Unión Europea alerta a España de riesgo inminente sobre su economía por culpa de la parálisis política. Y en el diario El Mundo habla el presidente del BBVA, Francisco González. Empieza a paralizarse la inversión por la incertidumbre política. Europa y las grandes empresas empiezan a pronunciarse. Los sindicatos no tienen nada que decir sobre esto del gobierno.
Sí, ya hemos dicho alguna cosa, tanto a nivel estatal como el otro día, el viernes pasado, sacamos una resolución en Comisiones Obreras de Euskadi en la que defendíamos la necesidad de un gobierno de progreso que adopte medidas de carácter progresista, que cambie la orientación de algunas de las reformas, especialmente la laboral, pero también otras que se han realizado en los últimos años y que promueva un reparto mucho más equitativo de la riqueza y del poder en este país, ¿no? Lo que pasa que es cierto, no ahora, sino en la propia campaña electoral, a través de declaraciones de comisarios europeos, que bueno, pues la presión que se ejerce sobre los estados desde el ámbito europeo y desde el ámbito de los lobbies empresariales, pues es parte del paisaje político ya desde hace bastante tiempo en nuestro continente. A mí no me preocupa tanto la intervención europea en la política como la escasa democratización de la política en Europa. Yo creo que es uno de los grandes retos construir de verdad una Unión Europea con un componente democrático mucho más profundo, porque yo sí creo que parte de las opciones de generar otras políticas económicas pasan precisamente por reforzar ese poder democrático en Europa, porque la capacidad de los estados está muy limitada. Con esa variable hay que jugar. Yo creo que a la hora de conformar un gobierno de progreso y que genere otras políticas económicas y de reparto hay que jugar con la variable europea, pero hay que hacer lo posible por ensanchar los márgenes de la política en los estados y en los territorios.
¿Y qué garantía hay de que un gobierno PSOE-Podemos junto con otros vaya a cambiar las cosas teniendo el precedente de Grecia?
Pues es un precedente que yo creo que ha afectado al conjunto de la izquierda en la Unión, no hay por qué decir lo contrario, y creo que obliga a reforzar muchísimo el vector europeísta en las políticas de izquierda, tanto a nivel político como a nivel sindical, como en todos los niveles de los que aspiramos a una sociedad más justa, más igualitaria, y donde, como digo, la distribución de la riqueza y del poder sea la función principal del espacio público. Yo creo que es una lucha inaplazable por parte de la izquierda, y en todo caso creo que, bueno, también desde la voluntad y desde la inteligencia política se pueden buscar márgenes de actuación, porque creo que tampoco conviene dejarse llevar por los fatalismos. Es decir, la legislación laboral en un país no está determinada de la A a la Z por la Unión Europea. Marca unas orientaciones, pero hay muchos márgenes para hacer cosas, y esos márgenes hay que explorarlos desde los gobiernos y desde la propia sociedad.
Además de esos pronunciamientos de las empresas y las opiniones que llegan desde Bruselas, quisiera preguntarle si al margen de esa resolución que ustedes han aprobado dentro de Comisiones Obreras, ¿tienen prevista alguna otra medida de presión para forzar un acuerdo de izquierdas?
No, porque esa no es nuestra tarea. Nosotros lo que hacemos es analizar la situación. Yo, igual que digo que me gustaría que hubiera un gobierno de progreso, digo que creo que es muy importante que ese gobierno cuente con una cierta lealtad parlamentaria, porque lo peor que podría pasar sería una conformación de gobierno que luego no tenga una continuidad en la posibilidad de tener una acción legislativa coherente. Y eso, pues evidentemente, en un escenario muy volátil como el político actual, pues todavía está por ver, ¿no? Pero nosotros, por supuesto, que opinamos sobre las cosas como sindicato sociopolítico, pero no vamos a entrar en una dinámica de presión a nadie, porque creemos que la política tiene que tener su autonomía, porque el sindicato valora por encima de otras muchas cosas su propia autonomía como organización sindical, y en todo caso, evidentemente, diremos las cosas que nos parezcan sobre la situación, básicamente porque afecta a aquellas personas que representamos, que son las trabajadoras y los trabajadores, y sabemos que en el ámbito legislativo se van a librar algunas de las batallas sobre el papel sindical y sobre cómo se redistribuye la renta y sobre todo sobre cómo se puede hacer acción sindical en las empresas y en los sectores en los próximos años, ¿no? Por eso opinamos y por eso tenemos emplazamientos, pero desde luego no es nuestra misión presionar a nadie.
¿Todavía defienden que se reforme la legislación laboral? Se lo pregunto porque todos los indicadores dicen que está aumentando la contratación y que el paro poco a poco se va reduciendo.
Yo creo que con más razón que nunca, ¿no? Porque el paro se va reduciendo a través de una generación de empleo muy precario, y se va reduciendo porque hay una mayor activación de la economía, todavía con muchísimas dudas, con muchísimas incertidumbres y todavía también en parámetros bastante volátiles, ¿no? Pero nosotros siempre hemos dicho que la legislación laboral no es la que explica propiamente la generación o no generación de empleo. La legislación laboral lo que hace es distribuir el poder dentro de las empresas y dentro de, de los sectores y favorecer un determinado tipo de contratación u otro determinado tipo de contratación. Y para tratar de limitar la contratación precaria, para tratar de evitar algunas de las cosas que están pasando, como la caída generalizada en algunos sectores de los salarios. La posibilidad que existe hoy en día de que las empresas apliquen o dejen de aplicar los convenios con una facilidad extrema. Todo esto depende de la capacidad de organización de los trabajadores, que seamos capaces de dotarnos, pero también depende de cómo evolucione la legislación. Y, por supuesto, que las actuales reformas laborales, las dos últimas reformas laborales, tienen muchos elementos de cambio que a nosotros nos interesa, desde luego, que se haga en los próximos tiempos, porque nos parece bueno para la mayoría social del país y yo diría que incluso, y por tanto, bueno también para el país.
Uh-huh. ¿Ha entrado en punto muerto aquí en Euskadi la mesa de diálogo social?
No lo sé. La mesa de diálogo, yo creo que no tendría por qué estar en punto muerto, pero sí estamos a expensas de que el gobierno nos traslade cómo ve un planteamiento de amplio alcance, que yo creo que hemos hecho, y es que nos traslade cómo cree que realmente las organizaciones sindicales en este país tienen que influir y tienen que decidir o codecidir sobre las políticas de empleo y sobre algunas políticas de activación económica. Nosotros le hemos dicho al gobierno que pactar 5 o 6 medidas a lo largo del año, bueno, si son buenas, pues bien pactadas estarán, pero que el diálogo social es algo de bastante más calado, ¿no? El diálogo social parte de una voluntad de gobiernos y agentes sociales de abordar de forma conjunta políticas muy importantes para el empleo, como son las políticas activas, como son el conjunto de políticas de empleo, y nosotros seguimos viendo al gobierno con un vértigo grande a buscar de verdad escenarios de participación efectiva en estos terrenos, ¿no? Entonces ellos tienen que definirse. Si ellos no apuestan realmente por esa participación tripartita, nosotros a esto le llamaremos de otra forma. Desde luego esto no será diálogo social, y la pelota en cierto modo está en el tejado del gobierno, porque nosotros les hemos hecho un emplazamiento de cierta profundidad que se ha visto, me consta, en consejo de gobierno, y veremos la respuesta del gobierno en las próximas semanas.
Uh-huh. Da la sensación de que quien trata de tomar la iniciativa es la patronal. El presidente de Confebas el otro día dejó aquí bien claro que su nuevo modelo de relaciones laborales, el que ellos proponen, es prioritario para Confebask.
Sí, lo que pasa es que eso alude más que al diálogo social propiamente a la negociación colectiva. Entonces ellos lo que hacen es un planteamiento de modelo de relaciones laborales que, con bellas palabras, con conceptos que pretenden ser modernos, en mi opinión, lo que inciden es una desregulación de la negociación colectiva, focalizar la negociación colectiva en el ámbito de las empresas, diluir el papel del convenio colectivo de carácter sectorial y limitar muchísimo la capacidad de actuación de los sindicatos, que es tanto como decir de los trabajadores organizados en las empresas y los sectores, ¿no? Lo visten muy bien, hablan continuamente de la necesidad de mejorar la competitividad, de la información, de todo este tipo de cosas, pero todos y todas sabemos que en un tejido de pequeñas y medianas empresas como el que tenemos en Euskadi, la necesidad de vertebrar las relaciones laborales a través de los convenios colectivos, por muy clásico que le parezca el concepto a la patronal, es absolutamente necesaria, ¿no? Y no vale decir, como dicen, pues que bueno, es que nosotros no estamos aquí para firmar convenios colectivos, sino para promover la competitividad de las empresas. No se pueden oponer esos dos conceptos. El convenio colectivo es un aspecto fundamental para regular relaciones de trabajo, sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa, y una patronal que renuncia a jugar un papel proactivo en ese terreno, yo creo que es una patronal que empieza a negar un poco su función, empieza a negarse a sí misma, ¿no? Y creo que parte de los problemas de legitimidad de las patronales vascas tienen que ver con esa dejación de funciones que yo aprecio en los últimos años.
Uh-huh. Hablemos de la que está siendo la noticia en lo laboral de los últimos días por negativa. La situación de la acería en Sestao, un nuevo golpe industrial, especialmente para Vizcaya. Ustedes son ahí el sindicato mayoritario. Uh-huh. Quisiera preguntarle cómo están las cosas, si han empezado los contactos entre la dirección y los trabajadores.
Sí, a lo largo de las próximas horas mantendremos un contacto para evaluar exactamente la situación. La acería es una empresa donde había amplios márgenes de flexibilidad para poder adaptarse a los ciclos de producción. La última parada fue antes de Navidades, y desde luego nos parece sorprendente que, habiendo arrancado después de Navidades, se vuelva a parar con estas intenciones la acería. Yo creo que hay que analizar los distintos problemas que hay. Hay unos que tienen que ver con la evolución del sector del acero, con las dificultades de competir con países que prácticamente están haciéndolo en clave de dumping social, como puede ser China, con la situación del propio mercado, y hay otras situaciones que tienen que ver con el nivel de endeudamiento de la propia empresa. Yo creo que lo que procede es analizar cada uno de estos problemas y exigir la implicación de cada uno de los actores que potencialmente pueden influir, tanto privados, evidentemente la empresa, y también las administraciones y singularmente el gobierno vasco, para que ejerza toda la presión que pueda para forzar a que la empresa, en este caso Mittal, siga invirtiendo en ACB y se pueda reconducir la situación. Pero como digo, en las próximas horas tendremos alguna idea más concreta, y luego creo que es importante también, de forma plural, de forma compartida, que el pueblo desestado, que la margen izquierda, haga algún tipo, participemos de algún tipo de movilización para volver a decir que este es un problema que no afecta solo a una empresa, no solo a un grupo empresarial, sino a toda una comarca y a toda una forma de vida en una comarca, ¿no? Y por tanto, nos parece importante volver a situar que esto es un problema de dimensión social, y desde luego Comisiones Obreras de Euskadi va a estar ahí también para impulsar esa movilización.
Uh-huh. Usted habla de algo más amplio que la tesis que maneja la empresa, es decir, que no solo es un problema de la competencia china, aunque es un problema importante, habla también de un problema de endeudamiento. ¿Eso qué significa?
Bueno, pues que hay un pasivo y que la situación de cada una de estas factorías pues tiene una dimensión concreta. Entonces, como digo, son varios temas que habrá que ver de forma conjunta. Y bueno, pues habrá que analizar las posibles soluciones que haya, porque a nosotros nos parece que el peor escenario es el de esta parada ilimitada. Creo que es el peor escenario para negociar, pero en todo caso el sindicato desde luego está abierto, y estoy seguro que el conjunto del comité de presa está dispuesto a hablar de estas cosas.
Uh-huh. ¿Usted cree que se contempla algún escenario de cierre?
Bueno, yo espero que no, pero evidentemente los términos incluso en los que ha hablado, los que se ha determinado esta parada indefinida, pues pretenden, yo creo, que lanzar un mensaje de que esa posibilidad está ahí, ¿no? Nosotros desde luego pensamos que hay que apurar todas las opciones para que ese escenario en ningún caso se dé, ¿no?
Uh-huh. ¿Podría haber algún efecto contagio al resto de plantas de ArcelorMittal en Euskadi, o son casos completamente distintos?
Hombre, son casos que tienen un vector común, lógicamente, porque el sector es el mismo, pero también son empresas y son centros de trabajo que tienen sus propias especializaciones, y desde luego, por eso digo que hay que ver temas generales y temas concretos, ¿no? Yo espero que evidentemente esto no vaya más allí, aunque es verdad que todo el sector del acero en Europa está sometido a diversas variables, y una evidentemente es el de la competencia de países que, como digo, compiten en dumping social en un momento en el que además esos países están en un cierto retraimiento de su demanda, lo que afecta a nuestra propia producción, ¿no? Por tanto, claro que es un tema complejo que tiene que ver con una situación económica mundial de carácter global, pero que exige de soluciones en cada uno de los centros y como grupo en general, ¿no? Uh-huh. Es un tema bastante complejo, como a nadie se le escapa, y por tanto creo que exige el máximo de seriedad por parte de todos los actuantes, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué esperan ustedes de las instituciones y de su implicación, que usted reclamaba también ahora?
Bueno, en principio el gobierno vasco yo creo que ha dado una patada hacia arriba, hablando un poco de la dimensión europea del problema, que es cierto que la tiene, pero nosotros queremos ver exactamente cómo interviene y cómo analiza todos estos problemas, que son distintos aunque confluyan, que pueda tener la acería. No quiero adelantar más porque, lógicamente, si nosotros hiciéramos algún planteamiento, pues creo que no es lo oportuno hacerlo a través de los medios de comunicación, aunque ahora esté muy de moda en la política, ¿no? Pero yo creo que hay que tener rigor y hay que ver las cosas con cierta seriedad.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, mensaje esperanzador, tal y como están las cosas.
¿Mensaje esperanzador? Bueno, yo no quiero ser cenizo, evidentemente, y yo quiero lanzar un mensaje de esperanza. Yo estoy convencido que estas instalaciones, donde hay inversiones muy importantes, las empresas, más allá de los mensajes que lanzan, no es tan fácil que vayan a un proceso de liquidación. Y, por tanto, un mensaje esperanzador en ese terreno, sí. Es decir, claro que hay márgenes para actuar, claro que hay márgenes para salir de esta situación. La acería, pues bueno, en su día tuvo una dimensión, hoy tiene otra. Yo espero que se pueda hacer, que pueda tener futuro sin medidas traumáticas, y vamos a trabajar en ello, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hoy, entonces, ese contacto, veremos qué diagnóstico sale de ahí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras Euskadi, le agradezco que haya estado con nosotros.
Es que ricasco.
Un saludo.